Imaginemos la siguiente situación. Es la noche del Black Friday.
¡Uf! La peor pesadilla para cualquier equipo de sistemas.
Totalmente. Pensemos en una de las plataformas de comercio electrónico más grandes del país. Está recibiendo cientos de miles de visitas por minuto y los sistemas están al máximo de su capacidad.
A punto de explotar, básicamente.
Exacto. Y, a ver, en el pasado, esto significaba tener a un equipo de guardia rezando para que los servidores físicos, o sea, esas cajas de metal enormes apiladas en un centro de datos, no se sobrecalentaran.
Claro, y si algo fallaba, alguien tenía que ir físicamente allí.
Sí, sí. Ir a la sala fría, mirar las luces parpadeantes y reiniciar la máquina con el dedo. Había un cable que tocar, algo tangible.
Un cacharro físico.
Eso es. Pero en el panorama actual de la infraestructura tecnológica, ese servidor de metal con su pegatina y su nombre ha desaparecido por completo. Todo se ha vuelto fluido, dinámico y, si somos sinceros, bastante invisible.
Y ese salto a lo invisible es lo que genera tanta fricción cuando se empieza a trabajar con infraestructuras modernas. Ya no hay una correspondencia directa entre un trozo de hardware y una aplicación.
Ya no puedes señalar y decir, ese es mi servidor web.
Para nada. Ahora hablamos de estados deseados, de recursos virtuales que flotan y se reasignan constantemente. Es un cambio de mentalidad brutal.
Es que te vuela la cabeza.
Es que pasamos de cuidar mascotas, por así decirlo, máquinas con nombre propio que mimamos, a gestionar rebaños donde, si una unidad falla, el sistema simplemente la sacrifica y crea otra idéntica en milisegundos.
Es un enfoque mucho más frío, pero infinitamente más eficiente. Y precisamente por esa ansiedad que genera no poder tocar el servidor. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es aterrizar todos estos conceptos tan etéreos.
Me parece fundamental.
Vamos a diseccionar un material increíblemente didáctico. Es una clase magistral sobre los comandos fundamentales de Kubernetes que hemos extraído del canal de YouTube de DF Bastidas.
Un material buenísimo, por cierto.
Muy, muy práctico. Y el objetivo aquí no es leer un manual de instrucciones en voz alta ni pedirle a quien nos escuche que memorice líneas de código.
No, eso no sirve de nada en el mundo real.
Claro. Vamos a intentar entender la filosofía que hay detrás de la unidad más pequeña de este ecosistema. La idea es que, de una vez por todas, cualquiera que se enfrente a una terminal en negro le pierda el miedo a teclear comandos.
Para manejar plataformas de orquestación tan masivas como esta, el impulso inicial suele ser intentar abarcarlo todo de golpe.
Querer correr antes de andar.
Totalmente. La gente se pone a mirar redes, políticas de seguridad, balanceadores de carga complejos...
Y la cabeza te hace cortocircuito.
Exacto. Es una receta segura para la frustración. Si no se comprende a nivel molecular cómo funciona la pieza más diminuta del puzzle, es arquitectónicamente imposible construir algo estable por encima.
Vale, pues vamos a desgranar esto entonces. Si pensamos en esa pieza microscópica, en el átomo de la infraestructura, hay un malentendido generalizado, diría yo.
Uy, el mayor malentendido de todos.
Porque, claro, como Kubernetes se comercializa y se conoce mundialmente como un orquestador de contenedores, la inmensa mayoría asume, de forma bastante lógica, que el sistema se dedica a mover contenedores de un lado a otro.
Lógico, pero incorrecto.
Exacto. El material que estamos analizando es tajante en esto. En Kubernetes jamás se administra un contenedor directamente, bajo ningún concepto.
Y esa es la gran paradoja inicial. O sea, la herramienta que hizo famosos a los contenedores a nivel empresarial, en realidad no quiere lidiar con ellos frente a frente.
Es como si le dieran alergia.
Un poco sí. Lo que Kubernetes exige es una envoltura lógica que los rodee. Esa unidad mínima, ese átomo fundamental, es lo que denominamos el pod.
El famoso pod.
Eso es. Y un pod puede tener en su interior un solo contenedor, que es lo habitual al empezar, o puede tener varios funcionando a la vez.
A ver, para visualizar esto sin usar tanta jerga técnica, me gusta proponer una analogía. Pensemos en Kubernetes como si fuera el administrador de un enorme bloque de pisos.
Me gusta por dónde vas.
A este administrador no le importa en absoluto quién duerme en cada cama, ni alquila habitaciones sueltas. Esas habitaciones o camas serían los contenedores.
Claro. ¿Sería demasiada microgestión para él?
Exacto. Su modelo de negocio, la unidad mínima que registra en sus libros de cuentas y en sus contratos, es el piso entero. Esos pisos completos son los pods.
Lo fascinante aquí es cómo ese simple cambio de perspectiva resuelve problemas enormes de ingeniería.
¿En qué sentido?
Pues que al agrupar uno o más contenedores dentro de ese piso, Kubernetes puede delegar. Siguiendo con tu idea del edificio, las personas, los muebles o los electrodomésticos serían los contenedores de software, ¿no?
Sí, los que realmente hacen la vida dentro de la casa.
Pues las personas que viven bajo el mismo techo comparten ciertas cosas de forma natural. Comparten la dirección postal, el router de internet, el agua, la electricidad.
O sea, los recursos básicos del entorno.
Tal cual. Dentro de Kubernetes, cuando metes varios contenedores dentro de un mismo pod, mágicamente comparten la misma dirección IP. Y no solo eso, pueden compartir carpetas de almacenamiento local.
Vamos, que se comunican entre ellos como si estuvieran en la misma máquina física.
Porque efectos prácticos lo están. El administrador del edificio, que es Kubernetes, solo se asegura de que el piso no se haya incendiado y tenga luz. Lo que hacen los inquilinos dentro es cosa suya.
Entendido. Y supongo que ese nivel de aislamiento también tiene beneficios a nivel de diseño, ¿no?
Es crucial. Imagina una aplicación principal, digamos un servidor web, que necesita otro pequeño programa auxiliar al lado solo para ir recopilando los registros de actividad, los logs.
Lo que llaman un contenedor sidecar, ¿verdad?
Eso es. Si se gestionaran como contenedores independientes flotando por el sistema enorme, habría que configurar unas reglas de red súper complejas para que se encontraran.
Claro, estarían en pisos diferentes o incluso en edificios distintos.
Exacto. Al empaquetarlos juntos en un mismo pod, se garantiza que siempre nacerán, vivirán y morirán juntos en el mismo nodo físico, compartiendo recursos sin ningún tipo de latencia. Es pura elegancia arquitectónica.
Bueno, la teoría del bloque de pisos suena genial sobre el papel. Pero claro, si alguien tiene que ponerse el casco de arquitecto frente a una pantalla en negro, ¿cómo se le ordena a Kubernetes que empiece a poner ladrillos?
Ahí es donde entra la terminal.
Porque la transición de la teoría a la consola asusta bastante, no nos vamos a engañar.
Afortunadamente, los diseñadores del sistema adoptaron un enfoque muy declarativo y, la verdad, bastante legible para los humanos.
Menos mal.
El comando básico de creación que se explora en la sesión es kubectl run. Su sintaxis es casi lenguaje natural, fíjate.
A ver, ilústranos.
Se escribe kubectl run, seguido del nombre que le queremos dar a ese piso, digamos pod 1, y a continuación se especifica la imagen de software que servirá como plano de construcción, por ejemplo, Nginx.
O sea, un servidor web estándar.
Eso es.
Es literalmente como decirle al administrador, oye, constrúyeme el piso número 1 usando los planos de este modelo de servidor.
Ni más ni menos.
Y una vez que le damos a la tecla intro, necesitamos saber si nos ha hecho caso, claro. Ahí es donde entra el panel de control, el famoso comando kubectl getpods.
Ese comando es la herramienta de visibilidad por excelencia de cualquier operador.
Es como el panel de mandos.
Totalmente. Devuelve una tabla estructurada que nos da el parte de salud instantáneo de todas las unidades. Muestra si el estado es corriendo, hace cuántos segundos o días se ha creado, y un contador de reinicios.
Ah, el famoso contador de restarts.
Ese contador es oro puro. Porque si marca un número alto, nos está chivando que, aunque el pod esté funcionando ahora mismo, internamente está sufriendo caídas.
Como si el servidor web se estuviera bloqueando y el sistema lo reviviera.
Exacto. El sistema lo está reiniciando constantemente para mantenerlo vivo, pero hay un problema de fondo que hay que investigar.
Fíjate que hay un detalle en esa tabla del getpods, concretamente en la columna de listos, o ready en inglés, que la primera vez que lo vi me rompió la cabeza.
La fracción.
Sí, la fracción. Cuando creas un recurso básico ves un 1/1, 1/1, pero de pronto un día ves un pod que marca 2/2. Mi instinto inicial fue pensar que había duplicado el pod por error o que el sistema había creado dos pisos idénticos.
Es súper común pensar eso.
¿Qué está pasando realmente ahí, entonces?
Pues ese es el error clásico de interpretación al empezar. Ese 2/2 no significa que haya dos pods paralelos. Conecta directamente con la regla de oro de la que hablábamos antes.
Lo de los contenedores dentro del pod.
Eso es. El primer número indica a los contenedores que están totalmente sanos y operativos. Y el segundo número indica cuántos contenedores se definieron en los planos de ese pod.
Ah, claro. Entonces, un 2/2 simplemente confirma que hemos diseñado un pod complejo con dos inquilinos diferentes dentro.
Exactamente. Y te confirma que ambos han arrancado a la perfección.
Es la confirmación visual de que todo el ecosistema interno de ese piso funciona. Ahora bien, todo suena idílico cuando usamos una imagen de Nginx que sabemos a ciencia cierta que existe y funciona.
Claro, el camino feliz.
Pero en el mundo real, la realidad golpea duro. ¿Qué pasa si forzamos la máquina? Digamos que cometamos un error tipográfico grave, o directamente, como hace el creador de la clase magistral en su vídeo, le pedimos a Kubernetes que despliegue una imagen que literalmente se llama «no existe».
Un ejemplo fantástico, por cierto.
El clúster entero entra en pánico y nos echa del sistema por pedir imposibles.
Para nada. Y esto ilustra brillantemente la filosofía de diseño tolerante a fallos que tiene Kubernetes.
Entonces.
No, no. A diferencia de un script tradicional que se detendría en seco lanzando un error fatal, la arquitectura de este orquestador se basa en un bucle de reconciliación infinito.
¿Un bucle infinito? ¿Suena a que no se rinde nunca?
Literalmente. Él toma tu orden, dice, vale, ¿quieres un pod con la imagen no existe? Y reserva el espacio en la base de datos. Crea la cáscara del edificio.
Pero claro, cuando intenta meter los muebles, la imagen de software real choca contra un muro.
Evidentemente. Al ejecutar el comando para listar los recursos, el getPods, la cruda realidad sale a la luz.
Y ahí es donde la tabla nos da el disgusto.
Sí. Esa columna de listos marca un desolador 0 de 1. Y la columna de estado no dice corriendo, sino que escupe códigos que asustan un poco al principio, como rimagepull o el famosísimo imagepullbackoff.
Madre mía, te recuerdo la primera vez que vi un imagepullbackoff en mi pantalla. Suena a que el sistema se está rindiendo, como diciendo paso de ti.
Ya, impone mucho. Pero la realidad es mucho más sofisticada. Backoff en este contexto significa retroceso o pausa.
O sea que se toma un respiro.
Exacto. El sistema intenta descargar los archivos, falla porque no existen o porque no hay permisos, e inteligentemente decide esperar unos segundos antes de volver a intentarlo.
¿Y si vuelve a fallar?
Pues espera un poco más. El tiempo de pausa va aumentando. Esto se hace por pura supervivencia. Imagina un clúster con miles de máquinas intentando descargar una imagen inexistente, en un bucle continuo sin pausas.
Saturaría la red por completo.
Derribaría los servidores físicos, sin duda. Así que el sistema se autoprotege esperando. Pero ojo, nunca deja de intentarlo a menos que elimines el pod manualmente.
Frente a un código de error así, está claro que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se arregle solo. Hay que quitarse el casco de arquitecto y ponerse la gabardina de detective, ¿no?
Totalmente, toca investigar.
Y la fuente nos presenta dos herramientas forenses clave para esta investigación. La primera es el comando kubtvl-logs, seguido del nombre del pod fallido.
Una herramienta muy útil, ¿sí?
Es como intentar escuchar a través de la puerta del piso para oír qué está gritando el inquilino por dentro.
Es una buena analogía, pero el problema con los logs es que solo muestran la salida estándar de la aplicación cuando ya está corriendo dentro del contenedor.
Ah, vale. O sea, si la aplicación arranca pero falla al conectar a una base de datos, los logs sí te sirven.
Ahí sí. Los logs te lo dirán claramente. Pero si, como en nuestro ejemplo de la imagen, que no existe, el contenedor ni siquiera ha llegado a crearse...
Claro. Escuchar a través de la puerta no sirve de nada, porque el piso está vacío. No hay inquilino que grite.
Tal cual. El log estará completamente en blanco o te arrojará un mensaje del servidor sumamente escueto que no aporta mucho.
Y aquí es donde entra lo que yo considero el comando héroe para salir de cualquier atasco en este ecosistema. El grandioso kubectl-describe-pod.
Maravilloso comando.
Con este ya no estamos escuchando a través de la puerta. Estamos pidiendo un informe forense, la autopsia completa del recurso, directamente a las altas esferas de Kubernetes.
El nivel de detalle que devuelve ese comando es abrumadoramente útil. Expone la configuración profunda, las etiquetas, los límites de memoria...
Es mucha información de golpe.
Muchísima. Pero si hacemos scroll y bajamos hasta el final de la respuesta, encontramos la joya de la corona, que es la sección de eventos.
Esa sección es literalmente el registro de la caja negra del avión. Es una bitácora cronológica que narra el desastre milisegundo a milisegundo.
¿Sí? Te cuenta toda la historia.
Lees la primera línea y dice, se ha asignado el pod al nodo X. Todo bien. Siguiente línea. Intentando descargar la imagen, no existe. Y la siguiente, fallo al hacer la descarga. Te marca el rastro de migas de pan exacto.
Para que dejes de adivinar y vayas directo al origen del fallo.
Eso es.
Y fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre la cultura de trabajo en estos entornos en la nube.
A ver, cuéntame.
La curva de aprendizaje no consiste en dejar de cometer errores. Los errores humanos van a seguir ahí. Te vas a equivocar de nombre en una imagen o vas a configurar mal una contraseña. Es inevitable.
Somos humanos, al fin y al cabo.
Exacto. La verdadera maestría que transmite dominar estos comandos de diagnóstico, como el Describe, es transformar el pánico inicial de un entorno caído en un proceso estructurado e higiénico de resolución de problemas.
¡Qué gran verdad! Es pasar del caos al método. Y bueno, hablando de procesos higiénicos, lo suyo para mantener el clúster limpio y no consumir memoria a lo tonto es borrar ese pod roto que hemos creado de prueba.
Por supuesto, hay que hacer limpieza.
Un simple kubectl delete pod y la evidencia de nuestro error desaparece sin dejar rastro. La pizarra queda limpia para volver a intentarlo.
Magia pura.
Pero habiendo superado la creación y el diagnóstico, hay algo en el material analizado que me hizo pensar mucho sobre cómo nos comunicamos realmente con estas máquinas una vez que están operativas.
Te refieres al misterio de la red interna, ¿verdad?
Exacto. El famoso muro invisible. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y frustrante para cualquiera que empiece.
Es un punto de dolor muy común, sí.
A ver si te suena este escenario. Digamos que has creado el pod 1 con éxito. Es un servidor web sano, está en verde. Haces un describe y ves que Kubernetes le ha asignado una dirección IP interna. Por ejemplo, la 10.1.0.5.
Una IP muy típica de red interna.
Pues como todo este entorno de pruebas está corriendo físicamente en tu propio ordenador portátil, abres una nueva pestaña en tu consola y haces un curl, o sea, una simple llamada web, a esa IP desde tu máquina local.
¿Y qué ocurre?
Y nada. Absolutamente nada. La consola se queda congelada, al rato te da un error de tiempo de espera agotado, y tú piensas, ¿pero si el servidor está físicamente a centímetros de mí, en mi propio disco duro?
Es desesperante.
¿Por qué Kubernetes me bloquea el paso en mi propia máquina?
Pues, si conectamos esto con el panorama general de la seguridad en sistemas distribuidos, la decisión de diseño es impecable, aunque sea frustrante al principio.
Ilumínanos, porque yo la primera vez casi tiro el portátil por la ventana.
Es normal. Lo que ocurre es que Kubernetes construye lo que se llama una red superpuesta, o red overlay.
Una red overlay.
Sí, básicamente crea un universo paralelo de direcciones IP que es completamente ajeno y opaco al ordenador anfitrión. Desde el punto de vista del sistema operativo de tu portátil, esa IP 10.1.0.5 sencillamente no existe.
O sea que por defecto el diseño asume que nadie desde fuera debería poder llamar a la puerta de un pod.
Precisamente. Es la base de las arquitecturas de confianza cero, o Zero Trust.
Ah, la seguridad ante todo.
Claro. Piénsalo bien. Si un hackeante lograra comprometer el ordenador físico o un nodo de la infraestructura, ¿no podría navegar lateralmente e interactuar directamente con los pods internos sin pasar por los canales oficiales de enrutamiento y autenticación?
Vale, entiendo. Esa burbuja protege la carga de trabajo real que está dentro.
Eso es. El aislamiento es por diseño, no es un bug.
Y para saltarse esa restricción y demostrar empíricamente que el servidor web sí estaba vivo y respondiendo, en la clase magistral recurren a un apaño bastante ingenioso usando Docker.
Sí, usan Docker porque es el motor subyacente que simulaba el clúster en ese laboratorio en concreto. Es un ejercicio de disección técnica muy revelador.
Sí, es como un truco de magia revelado. Lo que hacen es buscar mediante el comando docker-ps el contenedor principal, esa máquina virtual masiva que se está haciendo pasar por todo el sistema Kubernetes.
Y una vez localizada, usan docker-exec para introducirse físicamente dentro de ese contenedor maestro.
Es tremendo. Es el equivalente a encontrar la escotilla de mantenimiento, colarse por los conductos de ventilación y aterrizar directamente en el cuarto de máquinas del edificio.
Una infiltración en toda regla.
Porque en el momento en el que la terminal se ejecuta desde dentro de esa burbuja aislada, al lanzar la llamada web con el curl a la IP del pod, este responde instantáneamente enviando la página de bienvenida.
El servidor en Jinx siempre estuvo ahí, funcionando maravillosamente.
Tal cual. El problema era simplemente que nosotros estábamos gritando desde la calle equivocada, fuera de su jurisdicción.
Entender que las redes en contenedores son una cuestión de contexto geográfico virtual es un momento eureka para cualquier profesional. Te hace dejar de culpar a la aplicación y empezar a analizar las rutas de red con propiedad.
Es un gran paso. Pero seamos francos. Ese apaño de bucear con comandos de Docker está muy bien para entender la teoría y ver las tripas del sistema en un laboratorio local en tu casa.
Sí, para trastear está bien.
Pero para el día a día operativo en una empresa es completamente inviable. Si en una emergencia de producción hay que hacer esos malabarismos de colarse por detrás para leer un archivo de configuración, el tiempo de inactividad se dispararía.
Sería un caos absoluto, desde luego.
Tiene que haber una manera oficial, directa y elegante de operar sobre el terreno, saltándose los muros legalmente, ¿no?
Y la hay. Por supuesto que la hay. La propia herramienta KubeControl proporciona un mecanismo de intervención quirúrgica de primer nivel.
Cuéntanos cuál es la llave maestra.
Pues no hace falta engañar al sistema ni usar motores externos. La puerta de entrada principal para la depuración en vivo es el comando kubectl-exec.
Vale, y la sintaxis que detallan es kubectl-exec-ite, seguido del nombre del pod con el que queremos interactuar, y rematando la frase con --bash o --sh, dependiendo del sistema interno que lleve, ¿verdad?
Exactamente. Y la potencia de este comando radica en cómo cambia por completo tu rol como administrador.
¿Cómo lo cambia?
Pues si repasamos mentalmente las herramientas forenses que hemos visto, consultar los logs era como mirar un papel que alguien había deslizado por debajo de la puerta.
Una visión muy limitada, sí.
¿Y usar Describe? Era como leer el informe policial escrito por el sistema sobre cómo era el piso por fuera.
Datos fríos y estadísticos.
¿Pero usar Exec? Usar Exec es tomar una llave maestra, abrir la puerta principal del piso, sentarte en el sofá del salón y encender tú mismo la televisión. Estás interactuando con el entorno en tiempo real, desde dentro.
O sea, ya no eres un observador externo, eres un habitante más del piso.
Eso es. Físicamente, lo que hace el orquestador es abrir un canal de comunicación directo y seguro entre tu teclado local y el interior de ese contenedor, aunque esté alojado a miles de kilómetros de distancia en un centro de datos remoto.
Una pasada. Puedes navegar por las carpetas, ejecutar comandos de diagnóstico de red desde el punto de vista del propio pod.
Revisar si los certificados de seguridad están caducados, editar un archivo de configuración sobre la marcha para probar si eso soluciona una caída del servicio.
Vamos, que es el salvavidas definitivo cuando todo lo demás parece estar en orden, pero el código sigue fallando misteriosamente.
Sin lugar a dudas.
Entonces, haciendo un poco de retrospectiva, ¿qué significa todo este viaje que hemos hecho hoy? Yo diría que significa que todo ese miedo inicial, esa ansiedad de perder de vista la máquina física con sus lucecitas, desaparece cuando aprendes a dominar estas herramientas.
Totalmente de acuerdo. Se trata de recuperar el control.
Hoy hemos diseccionado el ciclo de vida completo de la unidad básica. Hemos entendido que los pods son la unidad residencial y no los contenedores sueltos.
Un cambio de paradigma esencial.
Hemos aprendido a construirlos de la nada. Los hemos roto a propósito para obligar al sistema a confesar, mediante descripciones detalladas, por qué fallaban.
Hemos leído a la caja negra.
Sí. Hemos asimilado por qué están aislados del mundo en su propia red invisible por puros motivos de seguridad. Y finalmente, nos hemos hecho con la llave maestra para entrar en ellos a nuestro antojo y depurar cualquier problema.
Todo un arsenal operativo rotundo. Se elimina el concepto ese de magia negra que suele haber en los sistemas modernos y se reemplaza por lógica, visibilidad y control absoluto de los recursos, sin importar el nivel de abstracción que tengan.
Es una base sólida y muy reconfortante para cualquiera que trabaje en esto. Pero antes de irnos y dar por concluido este análisis a fondo, hay algo que me está dando vueltas en la cabeza y que expande todo esto a un nivel casi vertiginoso.
A ver, sorpréndeme.
En las pruebas de hoy, hemos estado orquestando manualmente un par de pods. Hemos visto que se les asigna una IP, hemos entrado a la burbuja del sistema para llamarla y el servidor ha respondido amablemente. Un entorno controlado, casi de laboratorio.
Sí, el principio básico a pequeña escala. Es fundamental para entender la teoría.
Pero vemos el salto mental al mundo real. A esa tienda online en pleno Black Friday que mencionábamos justo al principio de la charla.
Vale, nos ponemos en situación de estrés máximo.
En una empresa de ese calibre, los sistemas de autoescalado están destruyendo y creando miles de estos pods cada fracción de segundo para soportar los picos de carga. Es un caos hiperactivo. No hay nadie tecleando kubectl run a mano.
Evidentemente, es todo automatizado.
Eso significa que esas direcciones IP internas asignadas a los pods son totalmente efímeras. Bailan, cambian a una velocidad vertiginosa, nacen y mueren continuamente.
Así es. Cualquier IP que intentes memorizar o apuntar en un papel quedará completamente obsoleta en cuestión de minutos o incluso segundos.
Y aquí es donde viene mi gran interrogante. Si acabamos de comprobar empíricamente que, desde el exterior de esa red restrictiva, es técnicamente imposible acceder a esas IP internas.
Correcto.
Y además, resulta que esas IPs están cambiando sin parar en un entorno real. ¿Cómo diablos lo consigue la industria?
Es una gran pregunta.
O sea, ¿cómo se diseña la arquitectura por encima de estos pods para que cientos de millones de personas, desde sus móviles o navegadores web dispares, logren conectarse de forma fluida a una aplicación cuya dirección interna está cambiando constantemente dentro de un clúster cerrado a cal y canto?
Te aseguro que la respuesta involucra unos cuantos componentes más que actúan como traductores.
Pues es una incógnita arquitectónica fascinante que, de momento, dejaremos en el aire para que la audiencia la explore por su cuenta.
Un buen misterio para investigar.
Desde luego. Pero, la próxima vez que alguien se siente frente a una consola en negro, que recuerde lo que hemos hablado hoy. Ya no estamos configurando una máquina aislada, estamos dirigiendo una auténtica sinfonía.